Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Escaparate en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, 102.5, la frecuencia modulada. Querido Francisco, Francisco Vea se ocupa de la sincronización técnica y puesta en el aire de nuestro espacio. La verdad que le vamos a dedicar Escaparate a un tipo fabuloso, a un tipo singular, a un tipo ético, a un tipo moral, a un tipo comprometido. Hoy el Escaparate se lo dedicamos a don Andrés Elwin, fallecido hace muy pocos días, el abogado Andrés Elwin, un tipo que tuvo un compromiso absoluto con la condición humana. Álvaro Ramis está con nosotros, nuestro analista político en Escaparate. ¿Qué decir? Yo creo que el abogado Andrés Elwin como que viene a pertenecer a una especie en extinción respecto a su compromiso. Querido Álvaro Ramis, bienvenido, buenas noches, Escaparate.
Mira, creo que, claro, efectivamente don Andrés Elwin es una especie en extinción por dos factores. Primero, es una generación que tuvo una formación política distinta a la que hoy día se da o que no existe. Lo segundo es el contexto, es decir, los contextos de crisis, como puede haber sido una dictadura, podrían haber explicado también, o explican, la necesidad de tener personas con ese talante, ¿no? Es decir, también las circunstancias hacen a las personas, junto con que las personas deben enfrentar esas circunstancias de una manera heroica o, si no, severa a su presión. Ese es un poco el panorama que a mí me explica don Andrés Elwin.
Y nunca Andrés Elwin, Álvaro, con calculadora, no, esto tengo que decirlo después, me voy a callar esto otro, no. Él actuó cuando había que actuar.
Exactamente, incluso contra los intereses o la visión que había en parte de su partido, incluso como el contraste que la sociedad tiene respecto a su hermano, ¿no? Como dos éticas diferentes, uno que representaba como esa ética la responsabilidad, pero más bien burocrática, la idea de mantener el orden, la casa, la estabilidad, y don Andrés jugándose la política, la convicción, llevando adelante riesgos enormes, tanto para él como para su entorno, en función de unos principios intransables. Entonces son dos modelos de acción política muy distintos.
Bueno, será por eso que no hay opiniones disonantes. Todo el mundo habla bien del abogado Andrés Elwin.
Claro, es como una figura tan extraña al tiempo de hoy, ¿no? Donde existe tanta cobardía, tanto doble estándar, tanta falta de sensibilidad frente a las grandes causas, ¿no? Y además la honorabilidad de su acción en la acción política, siendo que la acción política es, por su propia naturaleza, desmoralizante.
Seguramente Andrés Elwin, querido Álvaro Ramis, va a estar en el Museo de la Democracia, ¿o no?
Claro, mira, yo creo que la democracia no debe estar en un museo, la democracia es una forma de vida, es algo vivo, algo que se debe expresar, se debe vivenciar, experienciar día a día, y no tenerlo en un museo como diciendo, bueno, tuvimos una democracia o esto se era un asunto del pasado. La democracia además no tiene definiciones, ese es un gran problema. No es posible tener un solo marco normativo que diga la democracia es esto. La democracia siempre es una construcción social que va evolucionando. La pretensión de empate moral que tiene la derecha le puede jugar muy en contra, porque justamente el actor más antidemocrático que ha tenido Chile siempre ha sido la derecha, y lo demostró legislando siempre en contra de la universalización, por ejemplo, del voto. Siempre la pretensión de establecer límites al sufragio, ¿no? Primero el sufragio censitario, que trató de nuevo de establecer Jaime Guzmán en la Constitución del 80 y que fracasó. Y por eso instauraron los mecanismos antidemocráticos como el binominal y los poderes fácticos que siguen de alguna manera operando en ella. La Ley de Defensa Permanente de la Democracia, por ejemplo, en los años 50, toda la historia antidemocrática que llegó a su cúlmine con la instauración del voto, de la cédula única de votación en el año 58, Solo se permitieron cuando hubo suficiente fuerza para derrotar esa fuerza elitista antidemocrática. Por lo tanto, yo creo que la democracia no necesita museos, la democracia necesita vivencia, necesita radicalización, requiere formas de vida permanente.
Ahora hay que decir que esto era una promesa de campaña del presidente Piñera, el famoso Museo de la Democracia.
Claro, lo que pasa es que, ¿qué es lo que significa algo así, no? Obviamente que hay una pretensión de fondo por la molestia que les significa constantemente que se les enrostre su pasado, se les enrostre su responsabilidad y que está patentada y documentada en el Museo de la Memoria.
Claro, podría ser, como dijo alguien por ahí, a lo mejor este Museo de la Democracia ocupara alguna oficina dentro del Museo Histórico Nacional, que es lo que corresponde. No sé qué piensas tú.
O podrían ser un grupo de salas dentro de la historia política, por decirlo así, está reflejada en el Museo Histórico Nacional. Ese museo es el que debe reflejar toda la complejidad de la historia chilena. Y lo está haciendo, pero claro, podría ser mucho más amplio. Podríamos tener una segunda sala, o podríamos tener versiones regionales del Museo de Historia Histórico Nacional. Entonces hay otras formas de invertir en el campo del patrimonio museístico del país.
¿Y este departamento del Museo de la Democracia se podría financiar con la plata de la presidenta Bachelet? ¿Que algunos parlamentarios de la UDI quieren que no cobre sus platas de Chile, ya que va a trabajar en Naciones Unidas, porque hay que dar muestras de austeridad?
Bueno, lo de la presidenta Bachelet está aclarado por las Naciones Unidas. Acá hay unas rentas que son por ley y que funcionan equitativamente para todos los presidentes sin distinción. Entonces creo que acá simplemente hay nuevamente una odiosidad. Y además se notan las prioridades. En vez de ir a apelar a Naciones Unidas por graves situaciones que está viviendo la humanidad, por los graves problemas que debería la ONU preocuparse, la única atención que dedica a Naciones Unidas en la UDI es a hacer este tipo de actos de egoísmo, ¿no?
Ahora, ¿cómo es el tema de los diputados de la UDI respecto a las plata, lo que le están solicitando a Michelle Bachelet, en lo más profundo para ti, Álvaro?
Mira, lo que pasa es que esos recursos tienen mucho más funciones que simplemente decir es un recurso personal. Hay detrás de una personalidad de escala como la presidenta Bachelet muchas otras funciones también que deben ser respetables, ¿no? Y por lo tanto ahí hay otras tareas que el Estado debería resguardar, ¿no? El uso de esos recursos, yo creo que la presidenta Bachelet los va a destinar justamente también al país, ¿no? Son recursos que finalmente sirven para sistematizar la obra, para profundizarla y generar condiciones para que lo que se realizó durante sus dos gobiernos pueda tener una proyección.
Álvaro Ramis, muchísimas gracias a nuestro analista político esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Y un gran saludo a los auditores de Escaparate, un gran abrazo.
César Abueid en Escaparate.
Es lo último del Grupo Congreso, lo escuchas aquí, en Escaparate.
Consuelo el pan de otro, tu beso errante. La vida escarcha, no pasa nada, todo se escapa. Premio de consuelo, el siglo explota, los muros gritan. Solo tus ojos traen la lluvia de la esperanza. Solo tus ojos de la esperanza. De consuelo, la mesa puesta, grita la muerte. El huracán en sus ojos hay, tiritan todos los dientes. Premio de consuelo, dale pa'lante, grita la vida. Vestida de novia con su ramito de amor y luna. La vida cuánto fue de veras nuestra, cuánto verano, suspiro fresco para el corazón. Traigo estos músicos buenos para la alegría del carnaval. La calle está de fiesta, dame tu mano para no perderte. Vida y muerte reunidas, bailando juntas en el carnaval. Bailando juntas en el carnaval. Bailando juntas en el carnaval.
Quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo, paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
A uno de los criminales de la dictadura cívico-militar, los torturadores, los nombró en uno de sus libros el periodista Javier Rebolledo, y eso le valió la denuncia de una de las hijas de este hombre que hoy está en prisión. Y de hecho estuvo el otro día en tribunales, Javier Rebolledo. ¿En qué quedó todo eso? ¿Cómo te fue en tribunales, Javier? Bienvenido a Escaparate, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, César? Y hola también a los auditores. Bueno, mi situación en tribunales se resuelve el 9 de octubre. La parte querellante ofreció bajar la pena que estaba pidiendo por mí de 3 años de cárcel a 1 año y medio de cárcel, y que me retracte, digamos, de los dichos, o que corrija más bien la edición del libro, futuras ediciones del libro, respecto a lo que señalo de Quintana Salazar, este militar que está preso en Punta Peuco. Yo no acepté digamos, ni retractarme, ni tampoco acepté la pena de 1 año y medio que me está ofreciendo. Entonces nos vamos a juicio, esto se resuelve todo el 9 de octubre, va a haber una audiencia ese día en la mañana en Pedro Montt, en los palacios, en los nuevos tribunales estos, digamos, donde están funcionando ahí al lado de la cárcel Metro Rondizoni, y vamos a llamar a los testigos, digamos, la gente que lo conoció en Tejas Verdes, gente de la Policía de Investigaciones, en mi caso, y una periodista, Farideh Serán, para hablar sobre la libertad de prensa, también el derecho que se está afectando a través de esta querella. Y ese mismo día el juez resuelve si me declara culpable o inocente.
Pero te acusó la hija de nombrarlo en el libro. ¿Cuál es el tema práctico ahí?
Claro, este caballero se llama Raúl Quintana Salazar, es un teniente coronel de ejército en retiro, está representado por Juan Carlos Mans, que es el abogado del Manuel Contreras, y su hija, a través de un poder notarial que le entregó su padre, está querellándose en mi contra. La denuncia concreta es que yo señalo en el libro que existe un testimonio judicial de un agente del Servicio de Inteligencia Militar que dice que vio a Quintana Salazar como le introducía una zanahoria en la vagina a una detenida que hoy día está detenida desaparecida. Este caballero, esta gente que vio a Quintana Salazar hacer esto, lo declaró en una oportunidad, posteriormente lo ratificó en una segunda oportunidad, en una segunda declaración, y en una tercera ocasión, en un careo con Quintana Salazar, se desdijo parcialmente, señalando básicamente, en realidad esto que yo dije, que te vi meterle esta zanahoria a la mujer, en realidad no lo vi, sino que lo escuché, y no me acuerdo quién me lo dijo. Ahora, yo no he visto una ni 10, ahora yo como periodista te digo, ni 10, ni 20, ni 30 veces agentes de la DINA que han confesado los peores delitos cometidos en este país en contra de militantes de partidos de la izquierda chilena, cómo confesaban estos delitos y después se desdicen de estos delitos asesorados por abogados como Juan Carlos Mans, quienes le señalan que al confesar estos delitos, cuando ellos creen que son testigos, en realidad pueden ser procesados o condenados como cómplices o incluso como autores de los delitos. Entonces, ellos quieren que yo ponga que este caballero se desdijo parcialmente de sus dichos y que Quintana Salazar no fue condenado por este delito, y yo no quiero hacerlo. Yo quiero poner solamente la primera declaración de esta gente que confiesa que vio a Quintana hacer esto y nada más, digamos, que es lo que yo puse en el libro.
Bueno, mientras esperamos el nuevo juicio los primeros días del mes de octubre, querido Javier Rebolledo, destacado periodista en Escaparate, sacaste un nuevo libro, también tiene que ver con la investigación de los derechos fundamentales en nuestro país. El libro con la editorial Planeta se llama Los Hijos del Frío. Conversemos un poco de esto.
Bueno, así que el 9 de octubre se resuelve mi caso y estoy ahora, en este momento, abocado a mi nuevo libro, a Los Hijos del Frío, que trata la historia de Daniel Palma Robledo, quien fue un alto dirigente del Partido Comunista, secretario general de la JOTA, posteriormente encargado del aparato militar del Partido Comunista, expulsado del Partido Comunista el año 50, en medio de un episodio que no es tan conocido, que se denominó el reinocismo, que es un episodio a través del cual varios militantes o altos militantes del Partido Comunista también fueron expulsados por, ya depende del punto de vista, por radicalizar su postura, si tú quieres, por una lucha armada en contra del gobierno de Gabriel González Videla, que había prohibido al Partido Comunista en ese periodo, o desde el punto de vista del otro lado, digamos, porque la dirección del Partido Comunista se derechizó en ese momento. El asunto es que Daniel Palma y un grupo de comunistas fueron expulsados.
¿Pero qué te pareció interesante de esta historia para llevarla precisamente a este libro, Los Hijos del Frío?
Lo que más me pareció interesante es que los hijos de Daniel Palma estaban muy impresionados porque Daniel Palma cayó detenido en el cuartel Simón Bolívar, en el centro de exterminio Simón Bolívar, en el año 76, es decir, 26 años después de su desaparición, y los hijos habían vivido una suerte de purga, si tú quieres, junto al papá, digamos, de que ya no lo habían vuelto a saludar. Entonces no se podían explicar, los comunistas, no se podían explicar cómo 26 años después podía caer en un centro de exterminio que estaba destinado a buena parte de la alta dirección del Partido Comunista. Entonces, a partir de eso, me pidieron que averiguara qué es lo que había sucedido. Entre los antecedentes que tenían, Marino, un hermano de Daniel Palma, le había dicho a uno de los hermanos que Daniel había sido agente de la KGB. Entonces comencé a averiguar respecto de quién había sido, cuáles eran los cargos que había tenido Daniel Palma, si había sido expulsado realmente del Partido Comunista, y me encontré con una historia fascinante de un militante que participó de los aparatos, digamos, internos del Partido Comunista, y fue una forma también muy bonita para mí de conocer la Guerra Fría y cómo operó la Guerra Fría en Chile, estos dos polos irreconciliables, por un lado la izquierda y por otro lado la derecha muy marcada, y cómo la influencia de un lado fue incontrarrestable, si tú quieres, la influencia de Estados Unidos con América Latina o Latinoamérica considerada como el patio trasero de Estados Unidos, y con la Unión Soviética teniendo influencia también o queriendo ayudar también a Latinoamérica, digamos, desde su punto de vista, pero no con la misma fuerza que podía tener Estados Unidos por una cuestión natural, o uno dice de geopolítica,
prácticamente. Y es por un lado la historia de cómo operó la Guerra Fría en Chile, pero es también la historia de hijos, de cinco hijos que buscan a su padre y que intentan reconstruir una memoria fracturada a partir de un padre que es un detenido desaparecido y todo el dolor que eso significa, digamos, y también de un padre al que no conocieron, por lo menos en el aspecto político, totalmente, porque el papá de ellos funcionaba, como te digo, en los aparatos internos y hubo muchas cosas que no les contó. Entonces, a través de esta investigación, fui averiguando quién fue Daniel Palme y me encontré con una historia magnífica, digamos, tan impresionante como puede haber sido la historia del camaleón de Mariano Jara, increíble en algún aspecto. Entonces, quedé muy contento con la historia.
Oye, si no me equivoco, aparece un funcionario del gobierno actual del presidente Piñera. ¿Cómo la situación ahí?
Sí, bueno, indagando en los aparatos secretos, en el aparato interno, en la resistencia que se hizo. Bueno, Daniel cayó porque Daniel Palma volvió al Partido Comunista. Eso fue lo que averigüé, aunque lo dijo no lo creyeran, volvió al Partido Comunista el año 76 para salvar vidas. Porque Fernando Ortiz, también detenido desaparecido, quien había sido muy amigo de Daniel Palma y que también había participado al reinosismo el año 50 y que no fue expulsado, a diferencia de Daniel Palma, busca a Daniel Palma el año 73, y Daniel Palma, que si bien había sido expulsado, siempre había seguido siendo comunista y nunca se volvió anticomunista, vuelve para ayudar en el fondo a sus amigos en esta lucha que significaba salvar vidas. Y Daniel Palma cae el año 76 junto a un grupo de comunistas que era liderado por Fernando Ortiz. Y en eso, digamos, en esta búsqueda de comunistas que habían participado en la resistencia y que pudieran haber conocido a Daniel, me encuentro con otro comunista, un integrante del aparato secreto también, pero que sobrevivió a la dictadura, y él es Claudio Reyes Barrientos, un estudiante de Economía de la Universidad Católica, que fue compañero de Joaquín Lavín, de Cristian Larroulet, de Evelyn Matthei, de Juan Andrés Fontaine, varios de los cuales hoy día están directa o indirectamente vinculados al gobierno de Sebastián Piñera. Claudio Reyes fue el mejor estudiante, el mejor egresado de la Universidad Católica de Economía. Obtuvo el premio Oscar Balich, que es hoy día el premio Miguel Cast en la Escuela de Economía. Después estudió en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, sacó un posgrado. Y él vuelve a Chile el año 75, 76 más o menos, como gran economista, y se integra al Banco BIF, de entonces hombre más rico de Chile, que era Manuel Cruzat. Y desde ahí va subiendo, va, digamos, ascendiendo hasta llegar a ser un alto, digamos, asesor del Banco Central, y luego pasa al Ministerio de Hacienda, donde llega a ser en su cargo más alto de camaleón, me decía él, el jefe de gabinete del ministro de Hacienda de Pinochet, a ese nivel.
¿Cómo conjugaba este amigo, este señor de apellido Reyes, su militancia en el Partido Comunista con su trabajo en la dictadura cívico-militar?
O sea, ese es el chiste del asunto, digamos, que todo el tiempo él fue primero comunista y segundo funcionario, es decir, él se vino a Chile, hizo todas estas cosas, hasta estudiar economía porque era comunista. Y en plena dictadura, cuando la cosa está tan fea y el FANTA ha hecho caer a buena parte de prácticamente todo el aparato de inteligencia, digamos, que estaba acá, él de todas formas elige volver, elige incorporarse al gobierno y desde ahí comenzar a elaborar informes. Él en Radio Moscú era el número 17, el informante número 17 que elaboraba los informes desde Chile y entregó buena parte de la información financiera y económica con que el Partido Comunista decidió la entrada en acción del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, es un hombre desconocido, pero que él quiso contar su historia, me dijo, y es el actual superintendente, eso es otra de las cuestiones increíbles, es el actual superintendente de Seguridad Social de Sebastián Piñera.
Dos preguntas. ¿Cómo llega a ese cargo el señor Reyes? Y la pregunta, ¿sigue siendo comunista?
No, digamos, no es comunista, pero no es anticomunista tampoco. Él comenzó entrar a el gobierno de la dictadura con estos informes que le entregaba, comenzó a tener algunas diferencias de fondo con alguna línea del Partido Comunista que creía que esto tenía que resolverse por la línea dura. Según su apreciación económica, él creía que esta cuestión de la dictadura no iba a caer por la línea económica. Entonces, él me dice que lo empezaron a dejar de lado que ya dejaron de pedirle informe finalmente, y como te digo, sin ser anticomunista o dejar de ser comunista, empezó, como era agente o espía, empezó a quedar aislado. Entonces, simplemente, como tampoco tenía una militancia regular, digamos, como un militante que uno pudiera conocer con carné, digamos, fue quedando de lado, y entrado los 90, o sea, quedó como descolgado de alguna forma del PC, y entrado los 90, decidió entrar al Partido por la Democracia, porque era un partido que de alguna forma representaba algunas ideas de las cuales él tenía, y hasta ahora es militante del PPD, entró a la Superintendencia de Seguridad Social como un cargo de confianza del presidente, en este caso de la presidenta, Michelle Bachelet, y por un motivo que él no se explica, no lo sacó Sebastián Piñera, o no lo ha sacado hasta ahora. Entonces se da esta paradoja de que fue un agente o un espía del Partido Comunista infiltrado en la dictadura de Pinochet, y hoy día está en la Superintendencia de Seguridad Social al lado de personas como Juan Andrés Fontaine o Evelyn Matthei, a las cuales él, digamos, espió o funcionó como un espía, digamos, contra los objetivos de esas mismas personas con las cuales él hoy comparte gobierno.
Oye, con todas tus investigaciones estaba pensando en voz alta, querido Javier Rebolledo, ¿y por qué no te ponía a trabajar en la PDI mejor?
A mí me encanta la investigación, me encanta, y ha sido muy, muy bonito, y te cuento que vamos a sacar una segunda parte, que se llama, o una tercera parte de esto, que ya va a ser una trilogía, que se va a llamar Camaleones, y es la historia de otros militantes abnegados, digamos, responsables, que muchos de ellos estudiaban distintas carreras y entraron a servicios de inteligencia o de las Fuerzas Armadas, del gobierno, de la dictadura, digamos. O sea, les tocó estar en plena dictadura formando parte de servicios de las Fuerzas Armadas, y desde ahí hicieron la resistencia también. Son historias increíbles de mucho valor, también de mucho sufrimiento, digamos, pero que dan cuenta de algo que para mí es importante y que es importante hoy día, que es la necesidad de resistir. Yo lo digo, sin la necesidad de yo compartir el ideario político que pudiera tener, digamos, ni compartirlo ni estar en contra del ideario político que ellos pudieran tener, me parece muy valorable. Me ha parecido siempre muy valorable, digamos, esto de exponer tu vida por la de otros. Entonces me ha resultado muy interesante conocer la historia de otros camaleones, y lo vamos a transformar en otro libro, en una tercera parte.
Bueno, resumiendo entonces para los auditores, auditoras de Escaparate, a los que llegaron tarde a la sintonía, este libro de Javier Rebolledo, Los Hijos del Frío, vendría a ser...
Los Hijos del Frío es la historia de Daniel Palma, es un misterio, es la historia de un misterio de un hombre que fue un alto dirigente comunista que después aparece detenido, expulsado, que después aparece junto a altos militantes del Partido Comunista, y es la historia de cómo yo empiezo a averiguar quién fue Daniel Palma e ingreso en los servicios en el servicio de inteligencia comunista, y ingreso también a un episodio que para mí es fundamental, que es la historia de cómo operó la Guerra Fría en Chile, antecedente directo de la dictadura de Augusto Pinochet. Y es también la historia de hijos que buscan a su padre y que intentan reconstruir una memoria fracturada a partir de un padre detenido desaparecido.
Muchísimas gracias por esta conversación, y que te vaya excelente en el mes de octubre en la segunda cita a tribunales, querido Javier Rebolledo.
Hasta luego, estimados radioyentes de Escaparate. Les mando también un gran abrazo.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
César Abueid en Escaparate.
¿Cómo no recordarnos en Escaparate de Aretha Franklin?
The moment I wake up,
Conversamos nosotros con Alexander Páez, investigador de la Fundación Sol, respecto a distintos temas, y uno de esos temas fue lo que hoy día está trayendo, pero mucho ruido, que es el estatuto laboral para jóvenes. Quiero recordar parte de esa conversación con Alexander Páez esta noche de Escaparate respecto a esto. Insisto que hoy día mete mucho ruido en la sociedad chilena, que es el estatuto laboral para jóvenes. ¿Qué nos dijo Alexander Páez?
Bueno, el estatuto laboral joven es una aberración dentro del modelo de relaciones laborales a nivel general. Sigue la misma pista y profundizando aún más lo que es el plan laboral, cierto, de la dictadura, en el sentido de disminuir derechos sociales, cierto, en una gran parte de la población, por otro lado devaluar, cierto, lo que son las credenciales profesionales al minuto de abaratar los costos de contratación de los mismos profesionales en edad joven, cierto, y por otro lado también desestabiliza la capacidad de planificar el futuro, ¿cierto? Es decir, los profesionales, los jóvenes en general, ya hasta los 30 años recién van a poder tener contratos más estables o más permanentes en el tiempo. Por lo tanto, se produce una inestabilidad de la vida, una mercantilización más profunda de la fuerza de trabajo y una ausencia evidente de derechos sociales en general a una población que ya de por sí tiene, ¿cierto?, bastante precarizada su fuente de trabajo. Por lo tanto, a nuestro modo de verlo, que hay una profundización de la mercantilización, profundización de la precarización, todo con la excusa nuevamente de aumentar el empleo.
Entonces, en definitiva, ¿el estatuto laboral para jóvenes significa, Alexander Páez?
Lo que acabo de decir, que los jóvenes no van a tener derecho a un contrato laboral con duración indefinida, no van a tener cierto derecho a vacaciones, permisos, etcétera. El contrato laboral es un contrato excepcional dentro de la población joven, ¿cierto? Las cuales tú no puedes ingresar con el contrato laboral. El único contrato laboral propiamente tal que existe en Chile que asegura derechos hasta cierto punto es el contrato indefinido. Lo que se está tratando de eliminar con esto, ¿cierto?, es los costos de tener un contrato indefinido. Por lo tanto, se plantean un contrato especial en los cuales no es necesario pagar indemnizaciones, no es necesario, ¿cierto?, pagar temas de vacaciones, seguros de cesantía, etcétera, porque no se van acumulando años con el contrato del estatuto joven.
O sea, se va a poder contratar, ¿qué te digo yo?, a un estudiante por 50 lucas si el estudiante está de acuerdo. ¿Eso vendría a ser en lo práctico?
Por supuesto, de eso se trata un poco el tema de la flexibilidad laboral, también la misma jornada de trabajo en la cual se va a ir, estos periodos que hay durante el día, ¿cierto?, para no trabajar, que en el fondo lo que te hacen es mantenerte cautivo durante todo el día, ¿cierto?, una situación de trabajo. La hora de colación, ¿cierto?, la hora de descanso normales que se van a dar tampoco se pueden dar. Entonces, un poco lo que incentiva esto es una sobreexplotación de la misma población joven que va a entrar a, que va a entrar a trabajar sin ningún tipo de protección laboral en la práctica.
Claro, y si yo tengo a alguien contratado en forma formal, ¿no es cierto?, capaz que diga, oye, me sale mucho más barato un estudiante ahora, ¿no? Y todo lo ganado, comillas, por las trabajadoras y los trabajadores todo este tiempo, al trasto de la basura, ¿no?
Exactamente, si ya tiene a alguien contratado con un contrato indefinido que es más caro que el contrato que se puede establecer por el Estatuto Laboral Joven, lo que va a hacer es una reconversión de los contratos en el tiempo, porque conviene mucho más, es mucho más barato tener ese tipo de contrato que otro. Entonces, de esa forma va a ir ocurriendo un poco esta, se va a ir agrandando. O sea, un poco lo que hay que tener ojo es que el Estatuto Laboral Joven es una señal para todos los tipos de contratos en el mundo del trabajo, no solamente para la población joven, digamos, ya, porque va a ser un ejemplo de contratos para contratar cierta persona individualmente en el mundo del trabajo. De ahí que el reforzamiento del poder sindical y de las negociaciones colectivas sea relevante para poder contrarrestar este Estatuto Laboral Joven, que lo que viene a hacer es precarizar en general, no solo a los jóvenes, cierto, del mundo del trabajo.
Esa fue la conversación con Alexander Páez respecto al tema del Estatuto Laboral para Jóvenes. Escaparate. Juntos, la chilena Mon Laferte y los argentinos Fabulosos Cadillac.
Y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste, y todo cambió.
Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo si te deudas de la ley, para intentar de nuevo volver a querer.
Me entregué y no me arrepiento, nunca estuve así de contento, y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo.
Para intentar de nuevo volver a querer.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
Una sociedad que no solamente acepta al otro, a la otra, a lo diferente, sino que la integra. ¿Será muy difícil de conseguir esto de la integración? Estamos con una de nuestras panelistas en Escaparate, la psicóloga Leticia García.
Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchos cariños para ti y para los auditores. Sí, yo creo que es muy importante el tema que planteas, porque hay una especie de discurso que se populariza que se refiere al tema de la integración, otros aluden al tema de la inclusión, pero en general está ligado al tema de la tolerancia, ¿no? Como tolerar las diferencias. Me parece a mí que eso es un primer paso, pero que es insuficiente desde la perspectiva de lo que, por lo menos, algunos valoramos en cuanto a humanidad. El tema de la diversidad, en realidad, es el corazón de una nueva sociedad donde no solamente toleramos a los que son distintos, sino que además valoramos justamente esas diferencias. Y uno de los elementos que de algún modo impiden que se produzca esa valorización de la diferencia tiene que ver con el temor, como la mayoría de las cosas, digamos. Cuando hay personas, cuando hay culturas, cuando hay creencias, cuando hay situaciones de ciertas preferencias por hacer ciertas cosas u otras, muchas veces nos comparamos con ellos y de algún modo consideramos que la nuestra es la forma, que nuestro país es el país mejor, que nuestra creencia religiosa es la creencia, que nuestra etnia es la etnia. Y cuando hacemos eso, cuando autoafirmamos la condición que por lo demás uno no ha elegido, sino que es la condición con la que uno nació o que la cultura propia le impuso, empezamos a tener temor de otros que tienen otra perspectiva, otra visión, otra forma de ser, incluso otro color de la piel, digamos.
O sea, entender que mi verdad es eso, mi verdad y no la verdad.
Claro, hay una cosa, saquémoslo de la esfera de los diferentes. Partamos por la relación interpersonal cotidiana, la relación que yo pueda tener con mi pareja o con mis compañeros de oficina o con el resto de mi familia. Esta situación desde la que uno arranca, donde es incapaz de valorizar al otro en tanto una persona distinta a mí, que tiene su opinión, que tiene sus valoraciones, que tiene su forma de ver el mundo, y entonces cada conversación se vuelve una confrontación en el sentido de que yo trato de anular la opinión de la otra persona o la otra persona anular la mía, se van generando distancias. Y yo creo que ese es un error de cálculo básico. Me parece que si cada uno de nosotros reflexiona respecto de que, primero, uno no eligió la condición en la que uno nació, por lo tanto, está determinado por una cuestión no elegida, y que luego en el camino, en el transcurso de mi existencia, voy conformando un cuerpo de idea, una forma de pensar, de sentir, etcétera, puedo darme cuenta de que esa profundidad, esa forma que yo me voy construyendo, también la tiene el otro. Y nadie dice de que mi forma, mi molde, es el molde que yo tengo que imponer a otras personas. Y empiezo a considerar que la otra persona, con su vivencia, con su profundidad, con su experiencia, puede aportarme, no solo a mí, digamos, sino que aportar a una sociedad que en sí misma es diversa. Si lo sacamos de la esfera de las relaciones interpersonales, las más cercanas, y avanzamos hacia la sociedad, es la misma situación. Yo tengo un cuñado que le gusta mucho el deporte, y a raíz, por ejemplo, de lo que ha significado esta diversidad de personas que han venido de otros países, digamos, con características físicas distintas, dice, mira, por fin vamos a tener atletas, por fin vamos a tener... Y es verdad porque en realidad esta diversidad étnica que hoy día confluye, por ejemplo, en nuestro país, nos permite no solamente aprender de una cultura, sino que además desarrollarnos de un modo distinto, Y por lo demás ha sido el modo como se ha ido configurando la humanidad. Entonces, tanto en la esfera de lo personal y de lo interpersonal en el medio inmediato, como en la esfera de lo social, sin duda alguna, cuando aprendemos a reconocer de que yo no soy una persona plana, sino que soy una persona con profundidad, que se ha ido constituyendo en su experiencia de vida, en su experiencia cultural, y eso lo extrapolo entonces a los que están en mi entorno, va a ser valioso para mí interactuar con esas otras formas, con esas otras creencias, con esas otras culturas, porque voy a seguir el proceso de aprendizaje. Si cualquiera de nosotros piensa que uno, en su proceso evolutivo, ya está terminado porque ya es una persona adulta, en realidad es absurdo, digamos. Los seres somos esencialmente aprendizaje, experiencia y expresión de intencionalidad. Y por lo tanto, las posibilidades que tenemos como sociedad, como especie, justamente es tomar lo mejor de cada una de estas características individuales y de estas características colectivas para poder seguir avanzando en el mundo.
Un tema súper complejo para la sociedad chilena, el aborto. Muchos dicen, claro, pero a ver, tú haz lo que quieras con tu vida, pero no te metas en la vida de la otra persona que supuestamente vendría a ser el feto, o la guagua, como dicen otros. ¿Qué pasa ahí?
Bueno, yo ahí tengo mi opinión muy personal y creo que no se puede imponer a nadie, digamos. A mí me parece que la vida humana comienza en el momento del nacimiento. Por lo tanto, mientras eso no ocurra, para mí, ese feto que está en proceso de desarrollo, que comparte un proyecto, querido, si es que esa persona, esta mujer que está haciendo este desarrollo y ha decidido tener un embarazo, va humanizándolo en esa relación adentro de su cuerpo, sigue siendo parte de su cuerpo. Desde esa perspectiva me parece que toda esta lucha del feminismo por el tema de los derechos reproductivos, los derechos sexuales, me parece de la más alta dignidad. Y me parece también absurdo que otros quieran imponer a otros esa forma de vida. Sin duda, lo que está dentro del cuerpo de una mujer es un ser que está vivo, pero no es un ser humano. El ser humano se constituye en el momento que establece una relación con el mundo. Por lo tanto, creo que es una situación o una discusión sumamente compleja, pero lo más complejo de esto es el intento de imposición desde afuera de algo que va en una corriente que en la corta o en la larga se va a transformar, digamos. Cuando se empieza a hablar de cuestiones naturales y empezamos a naturalizar, en este caso a la mujer, como si la mujer fuera un contenedor de algo y no fuera ella en sí misma un ser humano en su proceso de desarrollo, empezamos a negar la humanidad en esa mujer, digamos. Empezamos a negar además su posibilidad de ejercer su intencionalidad. Si uno me pregunta, yo preferiría que no hubiera ningún embarazo no deseado. Si tú me preguntas, yo te diría que no hay ninguna mujer que goce haciendo un aborto. Pero también si me preguntas, te diría que me parece absolutamente violento que se intente imponer una creencia a otro o que se haga un discurso público como el que en algunos sectores tienen, digamos, donde paralelamente a que acusan de asesinato, en el caso de un aborto, de un embrión que puede tener 2 meses, afirman, digamos, que la violencia sí se puede ejercer contra otros seres humanos, por ejemplo, en gobiernos dictatoriales. Me parece de una patudez, digamos, inconmensurable en términos de emplazamiento. Yo creo que si existen libertades para que se pueden ejercer protegidos por la legislación, nadie obliga a que aquel que no quiera hacerlo haga aquello que no quiere hacer, pero que obviamente tiene que el Estado proveer las condiciones para que los derechos de estas personas, en particular de las mujeres, puedan ser ejercidos.
La psicóloga Leticia García, esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile.
Bueno, César, muchos cariños para ti. Todos estos temas son muy importantes, siempre tenemos muy poquito para conversar, pero si alguien quisiera seguir dialogando, me puede escribir a mi correo leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Siempre es importante conversar acerca de estos temas, no solo con tolerancia, sino justamente con valoración de la diversidad, porque siempre tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y a ir avanzando como especie en su desarrollo.
Joblar, además de ser parte del Círculo de Críticos de Arte, es nuestro comentarista de cine en Escaparate. ¿Qué hay de cine, querido Joblar?
¿Qué tal, amigos? Como siempre, apoyando al cine chileno. Boris Cuercha acaba de sacar la película ¿Cómo andamos por casa? y me parece el caso de hablar al respecto. Los que quieran leer mi comentario, como siempre, www.candilejas.cl. Boris Cuercha se ha transformado en una especie de clásico del cine chileno. ¿En qué sentido? Que es siempre Boris Cuercha que interpreta algún personaje. O sea, así como Mario Moreno siempre era Cantinflas, aunque apareciera con otro nombre, así como Charles Chaplin era siempre Charlotte, a pesar de que interpretaba otro personaje, Boris Cuercha siempre Boris Cuercha. Ustedes saben que él es guionista, que es director, que se encargó de una serial bastante exitosa televisiva que se llamaba Los 80. Bueno, aquí en esta película, ¿Cómo andamos por casa?, es una comedia negra, una tragicomedia en el fondo, de una familia que se ve remecida por una buena noticia que se transforma en mala noticia, porque la hija de un matrimonio, que está conformado por Boris Cuercha y por esa gran actriz que es Amparo Noguera, la hija es nadadora y gracias a su esfuerzo ha conseguido ganar un certamen con el cual puede ir a Brasil. Pero hay que juntar 4 millones de pesos para pagar el viaje y pagarle el viaje al entrenador. Son estas cosas muy chilenas y muy neoliberales. Por lo tanto, hay que entrar a juntar esa plata de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, aceptando que vengan personas a alojar a la casa, transeúntes, digamos personas que son turistas que pasan por Chile, tratando de vender el auto, una secuencia muy buena también de cómo él va a vender el auto, que no lo ha terminado de pagar y al final termina no solo entregando el auto, sino que comprando otro auto que es peor, ¿ya?, y quedando más encalillado todavía. En realidad, muy buen guionista Boris Cuercha presenta un mundo de la clase media chilena arribista, tramposa, que ha sido modificada, digamos, por este señor dinero que todo lo manda. Y además tienen un hijo que sufre de bullying, un muchacho regordete, que sufre de bullying en el colegio, que ha podido comprar una pistola por internet, que la arma justamente para poder dispararle y matar a sus compañeros que lo están tratando mal. O sea, la película es una película, una comedia, pero una comedia bastante negra, bastante trágica, que vale la pena ver, porque está demostrando cómo la clase media chilena se comporta en estos momentos, con valores falsos, ¿no?, o con, digamos, proyectos inalcanzables que le son impuestos por la sociedad. Realmente es una película muy buena y que me hace recordar una definición de Jorge Ahumada, el autor de En vez de la miseria, hace muchos años. La clase media está compuesta por personas que tienen las aspiraciones de la clase alta y tienen los medios de la clase baja. Y eso está demostrado de una manera pero perfecta. Así que, de todas formas, yo les estoy recomendando esta película. ¿Cómo andamos por casa?
Gracias por la sintonía con nuestros panelistas e invitados. Siempre en la noche de domingo de Radio Universidad de Chile tratamos de aportar en un mundo con más antecedentes, con más ideas. Si lo logramos, súper bueno. Un beso enorme, que tengan excelente descanso, excelente semana que se inicia. Francisco Bea se encargó de la puesta en el aire y sincronización técnica de Escaparate.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, escaparate.